El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento.
Mi nombre es Jenny Delgado
y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil está en Bajo Flores.
Mi nombre es Ricardo,
yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes.
Bueno, mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa.
Yo soy Víctor Rodríguez,
represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal.
El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio.
La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho.
Nos sentimos muy bien participando, pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales.
Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista.
Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para mostrarles nuestra realidad.
El Puente. Es hora de encontrarse.
Tal como están, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. En El Puente vamos tratando temas diferentes cada semana, mostrando la mirada de las organizaciones y la voz de la facultad y de la academia con respecto a este tema. Si alguien quiere dejarnos algún mensaje, algún comentario, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden dejar comentarios, preguntas en relación a los temas que vamos tratando y también pueden escucharlos. Programas anteriores que los vamos colgando ahí, si alguien se perdió alguno puede escucharlo ahí y en la página del Facebook. El tema del día de hoy, que es el tema de nuestra semana, es la gente en situación de calle, las personas que viven en las calles, en las avenidas de la ciudad de Buenos Aires, cómo es su experiencia, cómo transitan la vida ahí, cómo, qué estrategias utilizan para sobrevivir. Eso vamos a estar hablando hoy y el viernes, y hoy vamos a estar hablando de esto con una socióloga y una investigadora en estos temas, que ya está con nosotros, que es Paula Rosa, que ahora la vamos a presentar y escuchar lo que tiene para decirnos. También queremos decir que tenemos un mail, que es elpuente@sociales.uva.ar, que ahí también nos pueden escribir un mail y mandar sus comentarios. Así que sin más, arrancamos el programa del día de hoy.
El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El Puente. Lo cruzamos. El Puente. Nos cruzamos.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.
Solo en la ciudad de Buenos Aires, más de 10.000 personas duermen en la intemperie.
Hace 3 años. Un accidente ferroviario tuve y bueno, tuve un trabajo legal, me pagaron, pero después se me terminó la plata y tuve que terminar en la calle. No tengo, digamos, un hogar, vivienda donde vivir.
Bueno, me arrastró la crisis de 2001, estaba trabajando más o menos bien, me quedé sin trabajo, bueno, me comí los ahorros y me comí mi casa.
Nunca estuvo en agenda la situación de calle en ningún partido, en ninguna organización, en ningún diputado, en ningún legislador, en ningún senador. Como que siempre también ellos formaron parte de todo el conjunto que hacíamos invisible la situación.
No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
No queremos desalojo, no queremos represión, queremos vivienda digna.
Lo que ellos quieren es un conjunto de leyes, de programas de inclusión y no de asistencialismo, nada más.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
ya estamos en compañía de Paula Rosa. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Por favor, Paula Rosa es socióloga, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, es becaria del CONICET e investiga temas en pobreza y desigualdad social en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, el CEUR.
Sí.
¿Qué tal, Paula? Gracias por estar aquí con nosotros para tratar este tema. Y bueno, estábamos escuchando recién algunos fragmentos sí. Que salieron en la tele, ¿sí? Algunos testimonios sobre este tema. Y queríamos preguntarte primero para introducir y para, digamos, hacernos un panorama de lo que significa la situación y la problemática de vivir en la calle en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? ¿Qué cantidad de gente es la que vive en las calles de la Ciudad de Buenos Aires?
Bueno, para arrancar hablando de ese tema y las cantidades, ahí tenemos que plantear un poco cómo es el escenario, porque por un lado tenemos lo que definen las organizaciones sociales como Proyecto 7, como Médicos del Mundo, que escuchábamos en el audio, que hablan de aproximadamente 10.000, entre 10.000 y 15.000 personas que están habitando la calle, y las cifras desde el gobierno de la ciudad a partir de los conteos que hacen todos los años, que en el último conteo estaban en 1.300, 1.200 personas. Lo Bien. Cual muestra, por eso te digo que hay que como conocer un poco el escenario para entender por qué hay tanta diferencia entre un número y el otro, porque la verdad es mucho, miles.
Claro, entre 10.000, 15.000 y 1.000.
Y 1.200, 1.300, dependiendo del año en que se hizo el conteo. El tema es el modo de relevamiento, ahí es donde está la diferencia.
¿Cómo es el modo? ¿Cómo relevan unos y cómo relevan otros?
Bueno, las organizaciones tienen la experiencia a partir de lo que hacen cotidianamente y la gente que asisten, por ejemplo, Médicos del Mundo, que reciben esa población y tienen sus propias planillas y registros de datos. Y por otro lado, el gobierno de la ciudad que realiza los conteos, que desde, si no recuerdo mal, desde el 99, alguno que otro año no se hizo o la información no se divulgó. Y más o menos siempre da la misma cantidad de personas, entre 800 y 1.200, como mucho 1.400 creo que fue el máximo. Y la manera de recopilar esta información es a través de un conteo que se hace a la noche en ciertos lugares de la ciudad y se cuentan los que están.
Okay.
La particularidad es que en ese relevamiento no se cuentan los que están en hogares o en paradores
claro.
del gobierno de la ciudad o de otras organizaciones. Entonces eso subestima muchísimo el número.
Claro.
Y además que el conteo no es un censo, no es un relevamiento total, sino es que son en determinadas zonas los que se ven de manera
en
ese momento de manera superficial. Entonces, más allá de que de 15.000 o de 1.200, no hay un relevamiento desde el gobierno de la ciudad que sea un poquito más efectivo para saber la cifra real.
Claro, más sistemático.
Más sistemático y que tenga tal vez que ver más con un censo.
Claro, con un censo. Y sí, cuando hablamos de personas en situación de calle, ¿de quién estamos hablando? ¿Quiénes son los habitantes de las calles de la Ciudad de Buenos Aires?
Bueno, eso también no es un tema que no está 100% definido y depende desde dónde se lo tome, se lo define de esa manera. Desde el gobierno de la ciudad, la persona que está en hogar y en parador, sea el gobierno o sea de las organizaciones de la sociedad civil, no está en situación de calle. Por más que al otro día, una vez pasada la noche, vuelva a estar en la calle.
Claro.
O pasar durante todo el día el recorrido de la urbano.
Claro.
Entonces eso también hace que cambie un poco desde dónde se entiende quién es la persona que está en situación de calle. En general se la define como los varones, mujeres y grupos familiares. Sí, porque también está la problemática de los chicos solos en situación de calle, que esa es otro tipo de problemática. Pero después tenés varones, mujeres y grupos familiares que habitan en la intemperie, en el espacio público, y que ahí desarrollan su vida cotidiana. Y algunos también, desde donde nosotros lo entendemos, es los que paran en hogares y en paradores, sea del gobierno o de las organizaciones, y o los que, estando en el espacio público, usan la red de servicio asistencial, como comedores, duchas y también paradores, pero que lo que los ubica y el patrón es que ninguno tiene un desarrollo pleno de lo que es lo habitacional.
Claro, y si hablamos de quiénes son en el sentido de si son personas que han tenido algún momento trabajo y se quedaron sin trabajo y por eso terminaron en la calle, ¿cómo podemos definirlo en esos términos?
Bueno, esa es otra de las dificultades en relación al tema por la heterogeneidad. es una población que tiene la particularidad de ser ampliamente heterogénea. Y por eso te digo, varones, mujeres y grupos familiares enteros con todos los chicos. Y tenés distintas edades, tenés jóvenes, tenés adultos y tenés ancianos. Y cada uno tiene sus particularidades. Tenés el que viene de una trayectoria de laboral prolongada, como decía el inicio del tape que escuchábamos, que pierden el trabajo, muchos vinculados a la crisis del 2001. Y al perder el trabajo, a partir de que no había más trabajo, o bien porque tuvieron alguna problemática física y no pudieron seguir trabajando y trabajaban en negro, lo cual es algo interesante para analizar en relación a esta problemática, porque muchos trabajan, muchos trabajaron. Es erróneo pensar que es una población de vagos.
Claro.
Eso es como un estereotipo que se les coloca, y desde mi experiencia no encontré vagos.
Claro.
No encontré vagos con ese que reproduzcan ese imaginario. Al contrario, gente de trabajo, gente que busca trabajo y que las circunstancias de la vida lo llevaron a esto. Como por ejemplo, estar en un trabajo negro, te lastimaste trabajando, necesitas recuperarte, te atienden en algún hospital, te podés recuperar, pero no tenés ningún tipo de ingreso. Y si estás alquilando una pieza de hotel o alquilando tu casa o lo que sea, no podés seguir sosteniéndote.
Claro. Y me imagino que habrás entrevistado muchos, sí, en tu experiencia como investigadora.
Sí, sí.
Y en relación a cómo es la vida de una persona en la calle, en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo sería un día en la vida de alguien que transita la ciudad de Buenos Aires y que tiene que rebuscárselas para sobrevivir?
Es un día muy ocupado. Por eso la idea de vagos no, esa idea no condice, por lo menos con lo que yo observé y con lo que otros que investigan el tema también observaron, porque no es, digamos, el trabajo de investigación no es solitario. Muchas veces lo es, pero en otros momentos, por suerte, hay ciertos intercambios con un montón de jóvenes que también están investigando este tema, entonces pudimos entre todos como socializar estas ideas, y lo que vemos es que es un día muy ocupado, que arranca muy temprano, si se está durmiendo en una plaza o en un palier de un edificio, o si está durmiendo en un parador o en un hogar, porque tienen que salir muy temprano a la mañana y recorrer la ciudad intercalando duchas, comedores, lo que se denomina un circuito. Por eso es bastante ocupado el día de alguien que tiene que habitar la calle, porque imagínate que no tienen asegurado nada, ni el baño, ni la ducha, ni la comida, ni algún tratamiento médico, ni el trabajo, porque muchos el trabajo que realizan es de en los subtes, en los colectivos, vender algo, por ejemplo, o bien tienen un trabajo más de los conocidos como los formales, aunque estén en una precariedad laboral, digamos, sin toda la... Lo necesario que son las de seguridad social. Entonces eso hace que tengan que todos los días reciclar su estilo de vida en función de lo que aparece. Y eso, bueno, repito, convive con lo que se ofrece desde el Estado y lo que se ofrece desde las organizaciones sociales y de lo que se ofrecen muchas veces de los propios habitantes de la calle que arman las conocidas ranchadas entre ellos, que no todos forman parte de ranchadas, están más solitarios. Y tenés los grupos familiares, que también eso tienen otra particularidad, porque al tener chicos, que a veces van a la escuela también, se tienen que articular de esa manera, combinando lo público y lo privado constantemente. Por eso, cuando uno lo piensa, le viene a la cabeza el que está en la plaza tirado, viendo pasar la vida. Bueno, hay momentos que pasa eso, porque tienen que esperar entre un servicio y el otro, porque está todo muy condicionado a través de horarios muy establecidos, a qué hora se come, a qué hora se pueden bañar, a qué hora, dónde obtienen ropa. Entonces circulan por la ciudad permanentemente.
Claro, buscando estos lugares donde, claro, encontrar alimento, donde encontrar vestimenta, ¿no?
Exactamente.
Y también cuando se circule, cuando se vive, estas cuestiones de la vida cotidiana que uno hace dentro de la casa cobran sentido público y están a la vista de todos los, exacto, que van transitando la ciudad. Y ahí me imagino que empieza una,
bueno,
relación.
O algo que atraviesa esta problemática, con lo cual el que la trabaje desde los programas, de las políticas, hay que tenerlo en cuenta cuando se acumulan muchos años de falta de privacidad. Cuando las acciones que realizan, como vos decís, están completamente a la luz del día y a la visión de todos, bueno, eso va generando que muchas de las acciones que uno hace al interior del hogar, que tienen que ver con la privacidad, quedan a flor de piel, a la vista de todos, y bueno, y también se va conjugando con procesos de estigmatización, desde las miradas que se tienen. Por esto apunto a la imagen del vago, ¿no? Aprovechando este espacio para derribar un poco esas ideas, para que los miremos de otra manera, los y las miremos de otra manera, entendiendo que no es una vida ni elegida ni fácil, y que al contrario, implica mucho trabajo.
Estamos conversando con Paula Rosa, ella es socióloga y es investigadora en temas de pobreza y desigualdad social. Estamos hablando de lo que vive la gente en situación de calle. Vamos a una tanda de la radio y seguimos conversando de este tema con Paula.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente.
Al otro lado del río.
Es hora de encontrarse.
Sabemos que hay 2.000 abuelos en la calle. Esto se resolvería fácilmente si hiciera la voluntad política, no un dispositivo que facilitara el trámite jubilatorio de estos abuelos.
Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de ciegos.
No tienen documento. Y cuando vos vas a pedir tu documento, te piden un domicilio. Entonces, lo que ellos procuran es que se le establezca un domicilio social para poder sacar su documento.
Ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron.
Fueron Alicia Andreozzi y Horacio Ávila de la ONG Proyecto 7, quienes tras una persistente campaña lograron que con su firma ingresara a la legislatura porteña un proyecto de ley que define a los afectados como sujetos de derecho y no como objeto de aplicación de un programa.
El ser humano es un animal de costumbre, así que se acostumbre a ser atendido o asistido y no pone o no entra en el proceso personal y después grupal de poder ir buscando sus propias cosas, ¿no? Desde trabajo hasta un lugar propio para vivir, digo, la posibilidad de quizás volver a formar una familia. No es tan común que las personas se sientan respetadas y tampoco que se sientan con derecho a hablar.
Les agradezco enormemente a todos ustedes por estar hoy acá apoyando para que no haya más una sola persona ni viviendo ni muriendo en la calle.
No te odio la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar.
Seguimos en el puente, hoy estamos hablando de lo que vive la gente en situación de calle y escuchamos recién en el audio que existe una ley que fue sancionada el 13 de diciembre del año pasado en la legislatura porteña. La ley es de protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de la situación de calle. Y para la elaboración de esta ley y para que esta ley fuera aprobada, estuvo presentada e impulsada por una ONG que se llama Proyecto 7, que es formada por gente en situación de calle, y ellos fueron los que la diseñaron junto con gente de la facultad también, y que se aprobó el año pasado. Estamos en comunicación con Horacio Ávila, que él es referente de Proyecto 7. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Bien, Horacio, gracias por charlar acá con nosotros, que estamos hablando de este tema con Paula Rosa también.
Hola, Horacio.
Hola, Pau, ¿cómo va?
¿Cómo va?
Bien.
Y estamos ahora pudiendo entrar en el tema de la ley. Queríamos preguntarte cómo fue el proceso de armado de la ley, cómo la diseñaron, por qué una ley, en qué consiste. ¿Puedes contarnos un poquito?
Sí, bueno, el tema de la ley, lo más importante fue el proceso del armado, en realidad, porque nos tuvimos que reunir con distintas organizaciones, profesionales y legisladores, y nos llevó más de un año en un proceso que fue muy rico, creo yo, para todos, porque todos pudimos aprender de todos y darle visibilidad a una problemática que siempre se caracteriza por ser invisible, que es la de las personas en situación de calle. Así que digo, el proceso más rico para mí fue el de la elaboración y después el de discutirla, sostenerla y lograr que se tratara y además que fuera aprobada, ¿no? Que fue un trabajo muy muy duro de 2 años que hace que hoy la ley exista.
¿Y por qué decidieron armar una ley? ¿Qué es lo que resume? ¿Cuáles son los contenidos básicos que tiene?
No, y el vacío total a nivel legal que existía, digo, para toda la problemática, digo, esto de que cualquiera podía hacer cualquier cosa con la gente sin que jamás tuviera de dónde agarrarse, más allá de los derechos básicos que marcan las dos constituciones, digo, era siempre un vacío enorme a nivel legal para todo, digo, ya, me refiero a que, digamos, hay salud y hay una ley de salud, hay, no sé, una ley para niñez, hay una ley para cada cosa o para cada problemática y jamás hubo una ley para las personas en situación de calle. Entonces, en una asamblea donde eran todas personas en situación de calle, se decidió que era absolutamente necesario que existiera una ley.
Así es. ¿Y algún artículo que vos puedas rescatar del más importante? ¿Qué derecho es el que está estipulando esta ley?
No, se tocan todos los derechos, ¿no? Lo de trabajo, salud, educación, vivienda, digo, en realidad se trabajó sobre todos los derechos y por eso nos llevó tanto tiempo, pero el tema me parece más importante es, en principio, la prevención, esto de hablar de la posibilidad de situación de calle, me parece que es fundamental, porque no podemos solucionar lo que tenemos, por lo menos tenemos que tratar de prevenir lo que se puede venir.
Claro.
Y además es importante esto de que, digo, si existe la posibilidad de prevenirlo, significaría que una persona no tendría que estar ni un segundo siquiera atravesando una situación tan traumática. Pero más allá de eso, me parece que esto de que es muy abarcativo, habla de la discriminación en relación a la salud, habla de la real información sobre los programas y todo lo que existe para la problemática, de paradores abiertos a las 24 horas, a los 365 días del año, con trabajo de inclusión social real y no la no desvinculación de las familias, o sea, me parece que tiene puntos muy importantes.
Bien, y queríamos preguntarte, Horacio, también, este año se inauguró el Centro de Integración Monteagudo, que está a cargo del Proyecto 7, ¿es así?
Sí, en realidad nos hicimos cargo nosotros a partir del 1 de abril.
Sí.
Y bueno, lo que es para nosotros es un desafío muy grande, porque digo, es tratar de trasladar a los hechos lo que venimos sosteniendo en las palabras de hace un montón de tiempo. Y es demostrar que, bueno, que estos lugares, si bien nosotros creemos que no deben de existir, la verdad es que existen, la verdad es que no van a dejar de existir un día para el otro, y mientras tanto hay que hacerse cargo y tratar de redireccionarlos para que les sirvan a la gente. Digo, estos lugares tienen que ser por y para la gente y salirse de la lógica de depósito de personas o lugares donde se esconde la pobreza, para que realmente se haga un trabajo a fondo, desde lo inclusivo y de lo participativo, ¿no? Digo, que los lugares sean, en cierta manera, organizados por la misma gente que sufre la problemática y que estén en función de la gente y no en función de las instituciones. Así que es un desafío grande, estamos igual muy...
¿Cómo lo están administrando ustedes como Proyecto 7, como grupo que está formado por gente en situación de calle, haciéndose cargo de este centro? ¿Cómo lo están administrando? ¿Qué características tiene este centro?
Y en primer lugar es un lugar de puertas abiertas, digo, desde adentro hacia afuera y desde hacia afuera hacia adentro. No hay reglas estrictas, no hay tampoco horarios tan estrictos en la relación de qué horario pueden entrar, salir y cosas por el estilo. Tenemos asambleas todos los viernes donde decidimos en conjunto un montón de situaciones que hacen a la convivencia y al funcionamiento del lugar. Y después también hay un equipo interdisciplinario, digamos, donde hay trabajadores sociales, psicólogos sociales, que es fundamental para que el lugar funcione, pero con la lógica siempre de lo colectivo, de lo grupal y de la posibilidad de que se puede, en tanto y en cuanto hagamos el trabajo en serio que todos tenemos que hacer, ¿no?
El Centro Monteagudo, ¿dónde queda? Por si alguien quiere acercarse, para acercar alguna ayuda, alguna donación, ¿puede hacerlo?
Es en la calle Monteagudo 435, esto es Parque Patricios, a 4 cuadras de Avenida Caseros. Y sí, cualquier persona que quiera venir, conocer el lugar, charlar con la gente o sentarse a tomar un mate con nosotros y ver de qué lado se puede participar, insisto, es un lugar de puertas abiertas, así que en cualquier horario se puede venir y ver de qué lugar se puede participar y seguramente vamos a encontrar mucho para hacer.
Buenísimo, Horacio, te agradecemos mucho por esta charla con nosotros aquí en la radio.
No, muchas gracias a usted por llamar, digo, hace muchos años que de otra manera siempre estamos haciendo cosas juntas. Y bueno, un beso grande a Paula también.
Un beso. Nos vemos el miércoles.
Nos vemos pronto. Horacio, gracias.
Gracias.
Estuvimos recién, este era Horacio Ávila de Proyecto 7, y decíamos esto, que el Centro de Integración Monteagudo está en el Parque Patricios, aquí en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en Monteagudo 435, por si alguien quiere acercarse a conocerlo y ofrecer alguna ayuda, puede hacerlo, y está formado por gente en situación de calle. Creo que tiene como 100 personas está sí. albergando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. Sí, bastante, y tiene varias actividades también, así que los invitamos a muchos talleres y actividades allí para la gente que está viviendo. Y hablábamos con Horacio también el tema de la ley, que contaba que era interesante cómo fue el proceso de elaboración y de discusión.
Sí, un proceso muy interesante, porque se logra lo que uno muchas veces lee en los libros, de como el ideal de poder combinar la sociedad civil con el Estado a partir de lo legislativo. Y se dieron mesas de trabajo con los propios protagonistas, los que realmente habían atravesado la situación, los que veníamos trabajando el tema, desde un lado un poco participando, no solo desde el escritorio, y los legisladores también. Y en eso se dio un proceso muy rico, de mucho intercambio, para conocer los distintos puntos de vista. Todos aprendimos mucho. Y además lo que fue, digamos, una vez que lo redactamos, que fue muy difícil, porque como hablábamos hace un rato, es muy problemático poder definir, ¿no? Dada la heterogeneidad de problemáticas y de la población. Pero bueno, logramos este escrito que está acá, que tenemos acá en la mesa, y a partir de eso fue empezar a promocionarlo, que la gente lo conozca, que las personas que están habitando la calle lo conozcan y se apropien un poco también del proyecto. Y logramos hacer varias reuniones y publicitarlo en varios lugares para que la gente también, la comuna y la población lo conozca. Y la verdad que eso fue muy gratificante, porque vimos que mucha gente que no trabaja el tema, no atravesó la situación, no es legislador, no es funcionario, y está muy interesado en la temática, todos quieren aportar y bueno, realmente lograr algo con respecto. Y como decía Horacio, empecemos por prevenir. Por eso la ley toma el tema de personas en riesgo a la situación de calle.
Y la ley está en vigencia desde diciembre del año pasado, y se aprobó bien, o hubo alguna objeción.
En realidad estuvo un veto, que fue el artículo 5, en enero de este año, desde el gobierno de la ciudad se decide que ese artículo que hablaba del uso y apropiación del espacio público no correspondía y no era claro. Y se hicieron varias discusiones al respecto, porque eso significaba que la ley vuelva al principio. Y bueno, se decidió sacar ese artículo, dada la conflictividad que generaba y el peligro que teníamos de que todo ese trabajo, que había que volver a empezar, claro. No íbamos a detenernos, claro. Pero había que volver a empezar. Entonces ahí es que se sacó.
Ese artículo de espacio público.
Sí.
¿Y qué decía el artículo?
En realidad es un artículo que lo que especifica es que el espacio público no es privado,
claro.
Digamos, para explicar un poco el trasfondo de ese artículo, que las personas, dada la situación actual, tienen que hacer uso del espacio público y, como vos decías, desarrollar todo lo que tiene que ver con la intimidad del hogar en un espacio que es público, dadas las circunstancias, y no a partir de una elección. Entonces, muchas cosas hacen a que se apropien de ese espacio. Y eso es repensar un poco lo que es el derecho a la ciudad, y el artículo especifica eso, que en otros lugares es un concepto que está mucho más en boga, mucho más utilizado. Nosotros lo intentamos colocar a partir de esta idea y bueno, no tuvo quórum.
No tuvo quórum en el gobierno de la ciudad.
En el gobierno
y
de la
con
ciudad.
Respecto a esto, ¿cuál es la política que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos
claro,
Aires en relación a la gente?
En realidad no nos asombró que ese sea el artículo problemático, porque en realidad fue una ley ampliamente discutida, no es que se aprobó de entrada, sino que tuvimos varias y arduas reuniones con distintos legisladores y sus asesores, y fueron disputas carnales algunas, porque es el modo en que se entiende el hacer política. La verdad que si uno había pasado alguna de estas reuniones con más de 30 asesores y de los legisladores, te dabas cuenta que lo que estaba en disputa era eso. ¿Qué se entiende por política? ¿Qué se entiende por uso de espacio público? ¿Quién es ciudadano y quién no? ¿Y quién puede hacer uso de la ciudad y quién no? Y claramente el gobierno oficial de la ciudad tiene un entendimiento de quién puede hacer uso de la ciudad, y eso está más vinculado a lo que tiene que ver con un poder adquisitivo que claramente estos sectores no tienen. Y eso hace, bueno, el cierre de ciertos espacios públicos, como por ejemplo, de encerrar todas las plazas, un lugar tan característico del habitante de la calle. Bueno, empieza a aparecer todas estas particularidades y Y bueno, ese artículo no entraba en esta lógica.
Y con respecto a los recursos que tiene el Estado, que dispone el gobierno de la ciudad para el uso del espacio público, en un momento se creó lo que es la UCEP, la Unidad de Control de Espacio Público, justamente. ¿Cómo funciona esta unidad de control?
La UCEP supuestamente no funciona más. Digamos, a partir de varias denuncias que se hicieron al respecto y varias intervenciones de distintos jueces, es que se denuncia que había un grupo de personas que en la... de una manera clandestina, porque era de la noche, digamos, no estaban bien identificados, sino que hablaban de que formaban parte del espacio público con camionetas que no estaban identificadas. Lo que hacían era sacar a las personas que estaban durmiendo en el espacio público y tirar sus pertenencias, pero desde una manera muy violenta. Una señora perdió a su bebé a partir del encontronazo con este grupo, y obviamente no tenía en cuenta nada de lo que tiene que ver con la Constitución, en el sentido de que no puede venir cualquiera sin ningún tipo de identificación a sacarte de ningún lugar, y encima les tiraban las cosas, y como hablábamos recién, la estrategia, el que consiguió su ollita, su colchón, su manta, es muy importante, y eso se tiraba con total desprecio, y no había una respuesta, digamos, porque lo ideal es que nadie viva en el espacio público, eso estamos todos de acuerdo, eso no hay que discutirlo. El tema es una acción reparadora hacia eso y no simplemente la expulsión.
Claro, y desde el gobierno de la ciudad hay varios recursos. Por ejemplo, se está, no sé si también sigue en funcionamiento la línea 108, el VAP, Buenos Aires Presente. Todas estas son acciones dirigidas a la gente en situación de calle. ¿Esto cómo funciona y qué objetivos tiene?
Bueno, el Buenos Aires Presente, que es más conocido como VAP, son móviles que recorren la ciudad y que, digamos, no se crean específicamente para atender la problemática de situación de calle, sino cualquier situación de catástrofe, así creo que está definido como hoy estamos viendo, que no sabemos qué explotó, pero bueno, ellos funcionan en el marco de la ciudad, van y asisten a esa población en cuanto a una catástrofe, pero también asisten a lo que es la problemática situación de calle, y ellos con sus móviles son los que derivan la población para hacer ingresos a paradores y hogares. Digamos, hay algunos que funcionan por demanda espontánea, que la gente se acerca directamente y ingresa, pero hay otros que necesitan de estos móviles del Buenos Aires Presente que lo lleve. Y la línea es una línea que existe desde el inicio del programa, que es para que el vecino, entre otras cuestiones, pueda también llamar y denunciar que hay alguien durmiendo en la vereda o también asistencia a los niños, etcétera. Todos son programas que funcionan, que existen, pero que tienen sus controversias, sus dificultades. Hay mucha gente muy bien intencionada que trabaja en estos programas, pero que a veces no tienen todas las herramientas necesarias para todos los casos, y más cuando es época invernal. En el invierno reciben muchísimos más llamados, más atención, y no mucha gente que está en situación de calle, que quiere ser asistida, no es asistida. Y esa es una realidad también.
Y en relación a los recursos que tiene de paradores, de hoteles, ¿cómo está este tema? ¿Hay suficientes? ¿Cómo funciona?
Supuestamente desde las vacantes que anuncia el gobierno de la ciudad sobraría, en función del relevamiento que hablábamos. Claro. Si son 1.500 vacantes y hay 1.200 personas, sobrarían, podríamos ir nosotras a dormir ahí. La realidad es que no alcanza.
Claro.
Porque obviamente es más la población, o sea, ya la realidad, de más allá de lo que hablábamos al inicio de los números, te está mostrando que es otro el panorama, porque si no podría ser de otra manera. Y el tema es el acercamiento hacia la población, ¿no? Porque muchas veces se dice que no quieren ir a esos lugares, entonces aparece la idea de que prefieren estar en la calle porque no quieren estar en ninguna institución, bueno. Y la realidad es que en estas instituciones, en estos lugares, muchos no son muy agradables de estar, también son maltratados, no tienen privacidad. Muchas veces tienen más privacidad en el espacio público que en lo que es en estas instituciones. Bueno, Horacio mencionaba un par de características que son diferentes a cómo se manejan ciertas organizaciones y el gobierno de la ciudad, sus paradores y hogares. Esto de puertas abiertas es interesante en la propuesta del Monteagudo en este momento, por eso, ¿no?
Puertas abiertas que pueden entrar y salir cuando quieren, claro. Y en estos paradores por ahí tienen horarios o régimen.
Y no salen. No puedes salir. No
puedes
salir, bueno, puedes salir y no volver a ingresar. Y también están muy condicionados por si alguien tiene un trabajo y se cerró la puerta y perdió la vacante. Entonces, esa persona vive en situación de calle, tiene trabajo, se está intentando remontar su situación y, sin embargo, duerme en la en la calle porque no se le guarda la vacante en el caso del parador. Entonces eso que plantea Horacio también es interesante, el tema de las asambleas, darle voz. Tienen muchas ideas, muchas opiniones, son ellos los protagonistas.
Y pueden decidir cómo funciona ese lugar.
Exactamente, y poner todas las cuestiones sobre la mesa.
Nos quedan pocos minutos, Paula, para terminar la última pregunta, así ya vamos cerrando. ¿Cómo, de acuerdo a tu experiencia como investigadora de estos temas, qué crees vos? ¿Si se logra salir de la situación de calle y cómo? ¿Hay solución para esto?
Sí, por supuesto. Si no, no estaríamos acá. No, en realidad entendemos que si alguien quiere acercarse al proyecto de ley, van a haber muchas cuestiones que se vinculan a ese tipo de propuestas. ¿Cómo se podría trabajar de otra manera y cómo reinsertar, para decirlo de alguna manera, aunque es una palabra que habría que revisarla un poco, esas problemáticas? En realidad, si vos te pones a pensar que muchos trabajan, hay mucho ganado. Si vos te pones a pensar que muchos tienen vivienda, hay mucho ganado. El tema es reestructurar todo esto. Como escuchábamos, la cantidad de ancianos solos que están en la calle, bueno, necesitan otro tipo de atención. Entonces hay que tener en cuenta las heterogeneidades y este anciano tal vez necesita ir a un hogar, el que es más joven tendrá otro tipo de tratamiento. No estoy diciendo que es fácil, porque sabemos cómo son las trayectorias de pobreza, cómo se van superponiendo y cada vez la particularidad de este tema es que cada vez es más conflictivo. Y una familia en calle con chicos también es muchísimo más conflictivo. Entonces retomo las palabras de Horacio, que nadie pase ni un segundo en la calle. Entonces hagamos medidas de prevención en cuanto a lo habitacional, y ahí no puedo dejar de mencionar los desalojos, la cantidad de desalojos que se vienen dando desde el 2009 de manera sistemática y sin solución posterior. Entonces eso no es prevención tampoco.
Gracias, Paula, por haber estado con nosotros hablando de este tema.
El puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El puente. Uniendo destinos.
Y así llegamos al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 24. Hoy hablamos con Paula Rosa, socióloga e investigadora, y hablamos sobre lo que significa vivir en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. El día viernes vamos a seguir hablando de este tema y vamos a estar en compañía de gente de una organización que está formada por gente en situación de calle, que es el Faro de Rincón, que es una revista para la gente en situación de calle. Va a estar Víctor Rodríguez con nosotros, nos va a contar su historia, sí, su testimonio en relación a lo que vive él con este tema. Esto va a ser el día viernes, así que si quieren escribirnos, nos pueden hacer al elpuente@sociales.uva.ar o nos pueden dejar un mensaje en nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias, Claudia, en la operación técnica. Gracias, Carla Borria, en la coordinación de aire y en la producción. Mi nombre es Luciana Culejian y es un placer acompañarlos aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires para hacer los puentes desde las facultades sociales. Hasta el viernes.
El puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Viene mi niña bonita de collar de flores.
Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad, porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba, y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.